Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este programa de Entre Amigas. Me acompaña Laura Ballesté. ¿Cómo estás, Laura?
Un gusto, Vito. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. También un gusto compartir contigo y con nuestras amigas, de las que siempre esperamos comunicación, y les vamos a dar nuestros datos al final del programa. Hoy tenemos a María Teresa Rodríguez, que la conocemos como Chicha nosotros.
Es cariñosamente, ¿no?
El apodo cariñoso que tenemos. Ella integra hace mucho tiempo Llamada de Medianoche, es colaboradora y ha estado en algún otro programa como traductora. Y hoy
es
nos
verdad.
Va a contar su experiencia acerca de su viaje a Israel, ¿no? Por allí estuvo conversando contigo, Laura.
Estuvo conversando con nosotros, sí, y bueno, contando, no le alcanzan los 20 minutos a Chicha para contar todo esto, no le son suficientes definitivamente, porque es increíble la cantidad de experiencias que se trajo de allí, de Israel.
Sí, sin duda, un viaje que debe haber sido muy deseado y también a un lugar muy especial, ¿no? Que no es para quienes creemos en el Señor Jesús, no es un viaje común.
No es un viaje más.
No, esos escenarios.
Es el viaje.
Es el viaje. Muy bien, si te parece, ya que estamos hablando de viajes, tenemos una recomendación y nuevamente es de una aplicación para el teléfono. Ya sea que estén viajando al exterior o al interior de sus países, muchas veces vemos cosas alrededor nuestro y decimos, ¿qué será esto? ¿Qué será este monumento? ¿Qué será esta construcción? Y bueno, EasyIZ. Travel es la aplicación, que es una aplicación en forma de audioguía que nos permite pasear por diferentes ciudades mientras la aplicación nos va explicando diferentes aspectos de la ciudad y su historia en diferentes rutas predefinidas. No necesita conexión siempre que nos hayamos descargado la guía que queremos. O sea, por ejemplo, buscamos la ciudad, no sé, estamos en París.
Y nos puede pasar que estemos sin datos en ese momento, por ejemplo.
Sí, sobre todo cuando viajamos al exterior es muy raro, salvo algunas compañías que puedas tener datos. O que tengas roaming y tengas para gastar también. Pero en general no tenemos conexión más que en algún hotel o algún establecimiento. Entonces se descargan, por ejemplo, París. Vamos a París. Bueno, las cosas que hay para ver sin duda deben ser un montón. En el caso de Chicha, viaja a Israel, Tel Aviv, Jerusalén, Galilea, todos esos lugares. Bueno, se busca ahí, se descarga y la descarga es gratuita, pero tiene compras dentro de la aplicación. Pero creo que no debe ser muy costoso y es de mucha ayuda, sobre todo cuando se viaja en solitario, ¿no?
Sobre todo. Y si vamos a viajar, puede valer la pena hacer una pequeña inversión,
sí,
en esto, ¿no?
Totalmente, porque hay veces que de todas formas hay que pagar un guía.
Un guía. Uh-huh. Y aquí ya tenemos el guía portátil.
Sí, sí, por allí. Muy bien, ¿qué te parece si hablamos un poquito antes de comenzar la entrevista con María Teresa, con Chicha?
Ella nos cuenta, Vito, bueno, de este viaje que es la primera vez que pudo ir a Israel, María Teresa, y realmente se trajo una cantidad de experiencias hermosas, y no solamente experiencias, sino que además pudo, bueno, contemplar con sus ojos y ver en la realidad un montón de cosas que nosotros leemos todo el tiempo en la Biblia, ¿no? Y poder ver esos lugares históricos, esos espacios increíbles que nos refrescan las historias bíblicas y nos muestran cuán real es. Así que, bueno, vamos a la entrevista y escuchamos a María Teresa.
Bien.
Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel. Porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir.
Tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, una invitada con la que además, bueno, ya hemos contado con su voz en otras oportunidades en Entre Amigas, pero hoy es ella quien nos va a hablar y nos va a hablar de una experiencia muy especial. Estamos con María Teresa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Entre Amigas. Gracias por compartir esta experiencia de un viaje muy especial, un viaje a Israel, en donde seguro, te trajiste una cantidad de anécdotas, María Teresa, y una cantidad de historias y de lugares que habrás visitado y que habrás visto, y queremos que nos compartas en estos minutos, que no son muchos, pero que nos compartas en resumidas cuentas las cosas que consideres que son más importantes, que te gustaría transmitirle a las amigas que nos están escuchando. ¿Cómo estás, María Teresa?
Estoy muy bien, la agradecida soy yo de poder tener esta oportunidad de compartir, como tú decís, este viaje tan hermoso a la tierra de Israel, al país, y va a ser difícil poder decir en poco tiempo todas las cosas que vimos. Nosotros estuvimos allí durante 10 días, hicimos un recorrido intenso, si se puede decir, a los diferentes lugares, todo lo que pudimos abarcar. Pero bueno, me gustaría hablar de alguno de esos lugares, por lo menos. Por ejemplo, estuvimos viendo la ciudad de Magdala en las faldas del Monte Arbel, y muy interesante, a lo largo de una ruta comercial, la Vía Maris. Esta misma ciudad habría sido un foco de rebelión contra los romanos en la guerra del primer siglo, ¿no? Y fue muy interesante para nosotros saber, porque ahí en la falda de la montaña hay cuevas. Y nos enteramos allí a través del historiador y el guía que Flavio Josefo, el que escribió varios libros, La guerra de los judíos y algunos otros, él fue apresado en una de esas cuevas del Monte Arbel.
¡Qué increíble!
Fue súper interesante. Él era un militar y tenía a su cargo varios soldados, y él era uno de los rebeldes en esa oportunidad. Bueno, y después él llegó a ser el historiador, ¿no? Pero esta ciudad estuvo enterrada, si podemos decir, hasta el 2009. Al parecer, en el terremoto del 376, Magdala quedó desolada y permaneció en ruinas durante mucho tiempo. Ahora ha vuelto a la vida, ¿no? Y los descubrimientos arqueológicos indican la presencia de que hubo efectivamente una comunidad judía en Magdala. Saben que es allí donde Jesús ministró y sanó a los afligidos. Entre ellos, yo sé que ya están todos adivinando, María Magdalena. María,
wow.
Magdalena.
Qué increíble además estar ahí e imaginarse ese momento,
sí,
¿no? Del encuentro,
sí,
de Jesús.
Y, wow, y vimos allí una sinagoga que fue descubierta en el 2009. Y es una de las 7 sinagogas del primer siglo conservadas en Israel. Las monedas que se encontraron en esa excavación dicen que datan del año 5 al 63 después de Cristo. Hay un pequeño cuarto con rollos de la Torá. Y en el centro de la sinagoga, miren, tenemos muchas fotos sobre esto también, vimos la piedra de Magdala, que era como una especie de atril, si se puede decir, para apoyar los rollos de la Torá. Bueno, mirándola, la piedra de frente, se ve la menorá, que es el candelabro, ¿verdad? Y la mesa de los panes de la proposición, o el altar del incienso, y dos recipientes de vino para la libación. Así que todo eso se ve, está rodeado por pórticos de columnas, y bueno, son ruinas, pero se pueden apreciar, se pueden ver, es algo realmente emocionante e impresionante. No sé cómo describirlo. Bueno, pero tengo que seguir adelante. Estuvimos, por ejemplo, en un paseando, haciendo un viaje en el Mar de Galilea, ustedes saben, también llamado Mar de Tiberias o Lago de Genezaret. A mí me gusta mucho sobre esto porque cuando uno lee en Lucas, por ejemplo, capítulo 5, dice allí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, y es el mismo, es el lago de Galilea, ¿no? Bueno, imagínense, ahí abundan los hechos históricos, fue el, diríamos, el desarrollo inicial de la religión cristiana, ¿no? Y vista desde la montaña, el agua del lago se ve de un hermoso color azul. Y es muy lindo imaginarse, ¿no? Aún cuando los discípulos subieron a la barca, recuerdan cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, la gente podía perfectamente ver hacia dónde iba y dirigirse hacia allá para encontrarse con Jesús, ¿no?
Y ustedes pudieron comprobar con sus propios ojos que efectivamente se ve hacia el otro lado.
Se ve, exactamente. Desde el monte alto ahí nosotros mirábamos, ¿no?
Qué increíble.
Muy lindo.
Wow.
Y bueno, sobre esas aguas Jesús caminó. Imagínense, eso está en Mateo capítulo 14. También fue el milagro de los panes y los peces. ¿A qué me refiero? Al desayuno con que Jesús esperó a sus discípulos. También fue la pesca milagrosa. También que Jesús calmó ese mar. ¿Recuerden aquella tormenta impresionante que vino? También en ese mismo capítulo tenemos la historia del endemoniado y los cerdos que se ahogaron en el mar. Pero poca gente sabe que hoy en día se conserva una barca del siglo I que, según la tradición, puede haber utilizado el propio Jesucristo. La conocida como la barca de Jesús, que data del siglo I y fue descubierta a orillas del mar de Galilea. La vimos, tenemos fotos. Es muy y muy interesante. Ahora, no podemos saber si Jesús empleó esa barca o no, pero probablemente es como esta, ¿verdad? O la vio a esa barca, pues es un lago pequeño, diría, y no habían muchos barcos allí, muchas barcas, ¿no? Pero es tan lindo porque cuando estuvimos allí nos explicaron acerca de esta barca, que su descubrimiento fue en el año 1986.
O sea, que es bastante reciente.
Sí, imagínate. Los dos hijos de un pescador de la costa noroeste del lago, y fue toda una hazaña. Y por supuesto, una razón de orgullo para esa gente, ¿no? De esa granja. Dice que el mar retrocedió de forma extraordinaria. Y ellos pensaban que iban a encontrar algunas barcazas antiguas, pero nunca, nunca imaginaron que iban a encontrar algo tan hermoso, cuentan ellos, ¿no? Bueno,
increíble.
Termino con el Mar de Galilea y pero también estuvimos en el Monte del Templo. Impresionante también, es sobre ese, diríamos, emplazamiento rectangular. Se asienta la cúpula de la roca, que fue terminada en el año 691 bajo las órdenes de un califa. Nosotros sabemos que en ese lugar, según la Biblia, ustedes saben, Jerusalén fue la capital del primer reino de David y luego del reino de Judea. Y en ese monte Sión, monte que da también el nombre al movimiento político conocido como sionismo, es donde está el lugar donde se hicieron los dos templos, ¿no? El primero, que hizo Salomón y fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., y el segundo, donde Herodes mismo trabajó, bueno, primero los que vinieron del cautiverio, ¿verdad? Con Esdras, Nehemías, Zorobabel, ahí empezaron a construir, y después Herodes también puso muchos años de trabajo en ese lugar y se hizo un hermosísimo templo, pero en el año 70, cuando la invasión de los romanos, todo eso se destruyó, ¿no? Y es identificado como el lugar en que Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, ¿no? Es impresionante. Fue muy triste que esa zona fue dejado en ruinas hasta la conquista musulmana de la ciudad y ahí ellos erigieron lo que se llama una casa de oración, ¿no? Bueno, el domo de la roca muestra la supremacía del Islam. Allí no se permite entrar ni a judíos ni a nadie. Tiene que ser musulmanes, ¿no? Debido al control musulmán del monte del templo, les impedido a los arqueólogos trabajar en ese sitio. Es interesante saber que allí los judíos adoraban al único Dios en el templo que estaba ubicado en ese lugar hacía más de 3.000 años. Y el Islam tiene 1.400 años. Pero bueno, en el año 47 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un plan donde se ponía el fin al mandato británico y se creaba un Estado árabe y otro judío, quedando Jerusalén como ciudad internacional administrada por la ONU, ¿no? También los rabinos judíos prohíben entrar a ese lugar porque piensan que es, tienen miedo de que pisen el lugar santísimo. Así que es muy interesante, ¿no? ¿Qué más les voy a decir? Ya tengo que terminar, pero
impresionante, María Teresa.
Déjame decirte algo sobre Masada y termino con esto, ¿no? Masada fue un lugar que edificó Herodes, el rey, y como un refugio para proteger a su familia, ¿no? Y fue un lugar donde un grupo de rebeldes judíos, después que había muerto Herodes, se refugiaron allí en el año 70, ¿no? En el 66 después de Cristo. Y es muy interesante, ¿no? Es una gran fortaleza. Estuvimos allí a 5 kilómetros al oeste del Mar Muerto. Tiene una frontera natural con Jordania. Está a 23 kilómetros al sur de Cisjordania. Una legión romana hizo el asedio para poder llegar a aquel lugar donde más o menos habían 1.000 judíos refugiados e hicieron una rampa para poder llegar. Es una explanada, diríamos, de unas 9 hectáreas, pero tiene tremendos acantilados con una altura de 400 metros, los más altos tal vez. Nosotros ahí subimos en un teleférico, ¿te imaginas? Hay una forma de ir caminando, hay un camino que se llama de la serpiente y bueno, no sé, nos dijeron allí que lleva como 3 horas llegar hasta allá arriba, ¿no?
A pie.
A pie, claro. Nosotros fuimos en el teleférico, que era mucho más fácil, ¿no?
Más rápido.
Pero es imponente. Incluso dice que hay una película que dura 7 horas, si quieren mirarla, se llama Masada, y está muy interesante, es histórico, ¿no? Bueno.
María Teresa, wow, increíble, y además como reflexión final, ¿no? Pensar cómo el Señor permitió que, a pesar de los años, de los siglos, de las guerras, de la humanidad, del efecto del hombre sobre esas tierras, que todo eso se conserve para testimonio de las Escrituras y para testimonio de la obra de Dios y de lo que existió, de lo que fue real, de lo que realmente se vivió, de los lugares en donde Jesucristo caminó, en donde las historias de la Biblia que tanto apreciamos y atesoramos ocurrieron, y que podamos apreciar esos lugares con nuestros propios ojos y que el Señor los haya preservado, ¿no?
Sí. Las excavaciones, la arqueología ahí está continuamente haciendo descubrimientos.
Y la mano de Dios, guiando al hombre a los lugares en donde están esas cosas para descubrir.
Totalmente de acuerdo. Sí. Tú tenías una pregunta final, ¿no?
Sí, tenía una pregunta más que en realidad estaba mirando por la hora si la podíamos hacer o no. Y bueno, vamos a hacerla. Yo te quería preguntar porque tenemos esa imagen como de Tierra Santa, ¿no? De ese lugar maravilloso en donde un día el Dios, creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre y bajó bajó a habitar entre nosotros, y esa sensación nos provoca la idea como de un lugar de paz, un lugar tan hermoso, un lugar en donde ocurrió algo tan sagrado y maravilloso para los hombres. Y yo te quería preguntar si hoy eso, realmente la imagen que uno se lleva cuando llega allí, ¿es esa? ¿O cuál es la imagen que uno se lleva? ¿Es realmente ese lugar de paz? ¿O cómo se vive la religión hoy en día en aquellos lugares, ¿no?
Bueno, Laurita, para explicarte bien, nunca entendí tanto ese texto de la Biblia donde dice orad por la paz de Jerusalén como ahora que estuve allí. Porque es una tierra de conflictos. Es un lugar donde está continuamente atacado, incluso en los días que nosotros estuvimos allí. Habían enviado a bastante cerca, ¿no? Ahí en la Franja de Gaza, más de 390 misiles habían sido arrojados. Más del 90% fueron interceptados en el aire con toda esa técnica que tienen los israelíes. Pero ellos están siempre siendo atacados. Ellos son un pueblo que saben que tienen enemigos, pero no tienen miedo. Ellos están, están preparados, están confiados, indudablemente que el Dios de Israel los está protegiendo. Una cosa que nos encantó ver allí es cuando fuimos al huerto donde estaba la tumba, el guía que nos tocó ahí es un joven cristiano bautista y nos llevó al lugar y después nos hizo sentar en unos escalones que hay ahí a propósito en el huerto y nos predicó el Evangelio. Tan bíblico, tan clara la palabra de Dios. Y este joven, con su equipo de amigos, están predicando el Evangelio a la gente que llega a ese lugar. Y cuando les digo, son grupo tras grupo, tras grupo, tras grupo de personas. Impresionante. Allí pueden escuchar todos los idiomas. Vienen de todas partes del mundo. Pues ellos tienen que escuchar la palabra de Dios en ese lugar. Este joven es un judío criado en Paraguay, habla perfectamente el español, pero también habla otros idiomas. Brillante, pero nos emocionó que nos predicó la palabra. Nos dijo que nos examináramos el corazón, que viéramos si realmente habíamos creído en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó y vive. Eso fue hermoso. Así que ese país, en ese lugar, en el corazón mismo de Jerusalén, la palabra de Dios se está enseñando. Están anunciando al Mesías que ya vino. Ustedes saben, la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero la palabra está siendo enseñada. Un día Dios va a despertar ese pueblo. Eso es lo que nosotros creemos. Y ellos van a poder creer y aceptar al verdadero Mesías, que es la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Así que eso nos da mucho ánimo y oremos por la paz de Jerusalén, para que ellos puedan vivir. Ellos tienen todo el derecho de seguir existiendo a pesar de lo que otras naciones piensan. Y realmente ahora creo que oro con más fuerza y con más entendimiento por la paz de Jerusalén.
Muchas gracias, María Teresa. Gracias por este tiempo junto a nosotras.
Gracias a ti.
Bien, así pasaba entonces esta entrevista, este comentario sobre el viaje a Israel de María Teresa. Y Laura, como decías, ¿no? El poder estar en aquellos lugares es como que también nosotros tenemos fe, pero también es ver los escenarios por donde anduvo Jesús, en donde las distintas historias de la Biblia se desarrollaron. Es como un bajar a tierra muy importante, ¿no? De ver un Dios que ha cumplido con sus promesas y que las sigue cumpliendo, y que Israel tiene mucho que ver con lo que él ha previsto también para el futuro y también para lo que va pasando a lo largo de la historia. Siempre se dice que tenemos que estar mirando qué es lo que pasa en Israel, porque por allí hay muchas lecturas que se pueden hacer acerca de la palabra de Dios y, como decía Chicha, también acerca de lo que esperamos para el futuro, de cuál es nuestra esperanza y de lo que dice la palabra de Dios que va a suceder.
Es muy cierto. Algo, un detalle nada más, es que, como hablábamos con María Teresa, acerca de cómo Dios preservó todo ese espacio, todos esos lugares, ¿no? Y cómo él incluso le permitió al hombre poder descubrirlos y encontrar esos espacios. Y que es algo que pasa con el cristianismo y que no pasa en todas las religiones, sino que el cristianismo tiene especialmente este patrimonio de poder comprobar que la Biblia y que la mayor parte de las cosas que han pasado en la Biblia tienen un respaldo arqueológico e histórico real, ¿no?
Sí, totalmente. Escuchaba por allí a un conferencista que decía: tenemos dos maneras de ver la historia. Él era un conferencista cristiano y científico, arqueólogo, y decía: podemos encontrar un fósil y tratar de averiguar y hacer conjeturas de lo que es, o podemos tomar la Biblia y entender a través de lo que leemos lo que tenemos nosotros en nuestras manos, ¿no? ¿Qué lectura tan diferente, ¿no? A veces tenemos el libro que nos cuenta la historia de la humanidad, no solo el pasado, sino el presente y también...
Y el futuro.
El futuro y cuántas veces se desecha la palabra de Dios teniendo todas estas evidencias, ¿no? Bueno, Laura, estamos llegando al final del programa. Muy linda la entrevista con Chicha, que Chicha le decimos cariñosamente, María Teresa Rodríguez. Y si te parece, vamos a darle a nuestras amigas las vías de comunicación.
¿Cómo no? Pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico, entreamigas@llamadaweb.org. También tenemos la página web de Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.org. Nos pueden escribir una carta a nuestra casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. El número es 00598-99-000-540. 00598-99-000-540.
Muy bien, te agradecemos, Laura. Agradecemos también a Robert Brasil, que está operando en esta oportunidad. Y las invitamos a ustedes, amigas, a que nos acompañen en el próximo programa. Será hasta entonces y que pasen muy bien.
Nos encontramos la próxima.